Bienvenidos al nuevo espacio de Bienestar y Otras Hierbas, un programa donde abrazamos la igualdad como un derecho a ser diferentes, un lugar donde te invitamos a compartir temas sobre salud,
discapacidad,
bienestar, en los formatos de entrevistas, informaciones,
testimonios y otras hierbas.
Soy Carlos Fernández y te invito a escuchar este podcast desde la plataforma de Spotify. Estamos conectados con Carolina Cancio, también nuestra columnista de los días lunes, docente en neurociencia. ¿Qué es el estrés y las consecuencias? La recibimos. Caro, querida, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo está, Carlos? Buen día. El lunes, qué día para hablar del estrés.
Tal cual, tal cual. Por si hay alguien que quedó estresado del fin de semana, ¿no?
Porque casi todos el domingo a la noche se ven enfrentados con el monstruo del lunes, ¿no? Y muchos lo representan a través de esta sensación, que es el estrés, enfrentarse a la vida diaria. Y ante todo, voy a aclararte que no todo el estrés es malo. En neurociencia sabemos que hay dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El estrés, bueno, el eustrés es aquel que nos hace sentir como esas hormiguitas en la panza, esa ansiedad cuando vamos a presentar un proyecto que nos ilusiona, cuando estudiamos para un examen y sabemos que nos vamos a ir bien, pero corremos ese riesgo, cuando nos vamos a encontrar con esa persona que nos gusta y esa cosita que sentimos entre la panza y el pecho. Y es un poco la sal de la vida, es lo que nos moviliza, lo que nos saca de la zona de confort. Por eso ese estrés es muy bueno, porque nos ayuda a crecer, a ampliar nuestros límites, a ampliar nuestros mapas mentales. Pero por otro lado tenemos ese estrés que nos cae tan mal, no solo a la mente, sino que también al cuerpo. Y es el distrés, ese que sentimos como un agotamiento físico, esa sensación de no poder con todo. Ese es el estrés que nos perjudica. De ese estrés vamos a hablar hoy.
Dale, dale. Estaba tratando de hacer la separación para aclarar el buen estrés y el malo, y tener la sensación esa, ¿no? El ejemplo que habías dado, o el de cuando uno presenta su último examen o proyecto para recibir el título después de una carrera, y la sensación es esa, ¿no? El nerviosismo porque llegue el aprobado, pero tampoco es terrible.
Exactamente, a vos te habrá pasado cuando diste tu examen de locución, ¿no?
Totalmente, era el último donde me decían, señor locutor, o siga un año más.
¡Ay, qué nervios! Bueno, y esa sensación de como una ansiedad linda, ¿no? O cuando uno se está yendo de vacaciones. Ahí tenemos un ejemplo típico. Conozco mucha gente que le produce mucho estrés de este lindo, mucha ilusión, y mucha gente que se estresa preparando las vacaciones, se hace mucha mala sangre. Por eso ahí tenemos un buen ejemplo de que el estrés también tiene que ver con cómo cada uno perciba la situación. Cómo cada uno...
Tienes razón. Antes que continúes por el ejemplo que pusimos de la carrera, bueno, yo me recibí en el ISER, pero el resto de los institutos que son adscriptos al ISER, que es el lugar oficial, los mismos docentes del ISER tienen que tomar un examen final, uno más, que es el famoso habilitante. O sea, vos terminás de dar tu último examen en el COSAL, por ejemplo, que es un instituto privado, pero hace falta el habilitante de los docentes del ISER. Entonces, ese es el crítico, donde vos das el último examen habilitante o no te habilitan después de haber hecho 3 años de carrera. Dar el examen en el ISER es el último examen y listo, pero el resto que dan el habilitante es durísimo, ¿eh?
Claro, porque aparte el Iser es el mejor. Entonces, se
¿Cómo?
requiere
¿Cómo?
un esfuerzo más, ¿no?
Claro.
Se requiere un plus para recibirse donde vos bien te has recibido y te felicito porque es el mejor lugar para los locutores. Así que me
Sí,
imagino el
el
estrés.
Iser, el Iser es la casa madre.
Claro, el estrés que habrás pasado en ese momento, ¿no? Bueno,
Total.
ahí podemos sentir el estrés en el cuerpo de otra manera, porque todas las emociones, como acá bien dijimos también, tienen un porqué, ¿sí? Y es una manifestación en el cuerpo que es apropiado escucharla, ¿sí? Es una manifestación de alguna sintomatología o alguna emoción subyacente, ¿no? Lo que nosotros sentimos con respecto a algo, la percepción que tengamos del mundo. En el caso del estrés que no es tan bueno, puede tener varios factores. Estos factores pueden ser externos o internos, y ¿sí? Esos estados de tensión psicológica que producen ansiedad y se traducen muchas veces en malestares físicos o emocionales. Esto puede ir desde el ruido de un martillo neumático en la calle que están arreglando una salida de gas o lo que fuese, hasta, bueno, tener, por ejemplo, un niño enfermo, ¿sí? O estados de tensión psicológica en los que nos veamos estresados porque vemos que no nos alcanza el dinero que ganamos a fin de mes, o porque estamos al borde de una ruptura amorosa o atravesando un duelo. Todos estos factores pueden producirme estrés. Vuelvo a repetir, también depende de cómo los internalicemos, cómo los percibamos. Hay gente que ante un duelo se desmorona y hay gente que lo vive de manera natural, como parte de la vida. También tiene que ver con cómo hayamos transitado ese duelo y procesado en la vida diaria estos cambios que la vida nos presenta a todos. ¿Cuáles son los factores claves para la aparición del estrés? No tienen un orden, que los voy a mencionar aleatoriamente, Carlos, y son la novedad, la imprevisibilidad, la sensación de no controlar la situación y la amenaza hacia nuestra personalidad. Todos estos factores pueden ser causa del estrés. Pueden conjugarse estas cuatro causas en un mismo hecho o pueden darse de manera aislada. No hace falta que sean las cuatro causas al mismo tiempo. A veces pasa que salimos a trabajar y la imprevisibilidad de que se nos pinchó una rueda o que hay paro de trenes suele estresarnos, porque es algo que nos saca de la rutina. No
Y vas a
tenemos
llegar tarde,
control.
capaz que llegas una hora más tarde al trabajo.
Claro, no tenemos control de la situación y eso nos estresa. También la amenaza hacia la personalidad, cuando alguien, por ejemplo, quiere hacer de notar que estamos equivocados o que no somos capaces, eso también nos afecta. Afecta nuestra personalidad y nuestro ego en todas las personas y lo sentimos como un gran factor de estrés. La novedad, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia y era algo totalmente desconocido, todo lo que es nuevo, al cerebro lo estresa, porque tiene que desarrollar otras habilidades para comprender una nueva situación, para adaptarse a este nuevo contexto. Hasta, te diría, por ejemplo, las mudanzas, Carlos. Las mudanzas estresan mucho. El cerebro tiene que adaptarse a un nuevo contexto, a una nueva percepción visión visoespacial. ¿Sí? Y estoy hablando de las personas videntes, ¿eh? No, ni siquiera llego a hablar de las personas no videntes. Toda novedad, además de llamarnos la atención, cuando el cerebro siente que tiene que hacer un esfuerzo más para adaptarse, bueno, nos estresa. El cambio de barrio, el cambio de escuela, el cambio de trabajo, todo lo que sea nuevo.
Vos decías recién las mudanzas, ¿no es cierto? Y yo la verdad que he pasado muchas mudanzas en mi vida y vos sabés que es repetitivo en cada una de ellas. Las primeras dos o tres noches es como que estoy durmiendo en un lugar de vacaciones, como que van a ser unos días y después vuelvo a mi casa, pero mi casa anterior ya no existe porque alquilaba otra casa y me mudé. Es terrible adaptarse en esa situación, al dormir, que ya es mi nueva casa. Y lo otro que vos decías, cuando empezamos la pandemia y acá en la Argentina tuvimos que encerrar todo el mundo, ¿cómo nos adaptamos, no? Porque fue... Cambios, y sin embargo mucha gente se pudo adaptar sufriendo un estrés.
Claro, por eso después, ahora vemos las consecuencias, ¿no? Hay muchas disrupciones emocionales y también bastante depresión post-pandemia. Pero bueno, todo lleva un tiempo, un proceso con el cual nos volvemos a reacomodar. Y para eso, Carlos, hay... un tip número uno. Para comenzar a gestionar el estrés, hay que lograr identificar cuál es el factor que lo causa. Esto parece muy simple, pero muchas veces no nos detenemos a observar, a percibir cuál es el factor que nos estresa. Vamos tan rápido en la vida que seguimos sufriendo el mismo tránsito, la misma pareja muchas veces, las mismas situaciones que nos estresan, sin hacer mucho por cambiarlo, simplemente porque no lo percibimos, no podemos identificar, lograr identificar cuál es el factor que nos estresa. Muchas más veces de las que creemos, no lo identificamos, ni siquiera... sabemos por qué nos sentimos así y generalizamos la emoción mediante un me siento mal, estoy bajón, estoy estresado. Y esta incertidumbre lo único que hace es profundizar la sensación de malestar inconsciente.
Vos sabés que te estaba escuchando y pensaba, dijiste en un momento, la post-pandemia. Y en realidad, ¿cómo nos estamos adaptando a cada situación? La pandemia sigue, estamos todavía en pandemia y adquirimos la habilidad, atravesando todo un estrés, ¿no es cierto? Pero la habilidad de poder adaptarnos sobre la marcha. Una... cuarta oleada de contagio, por ejemplo. Hay gente que se contagia y sabe que tiene que aislarse durante 10 días y como no hay riesgos como al principio, uno lo soporta de otra manera esos 10 días de aislamiento. Pero seguimos en pandemia y nos vamos adaptando.
Sí, así es, exactamente así. Somos capaces, nuestro cerebro es plástico, ¿no? Entonces claro, tenemos esta gran capacidad de adaptación. Y esta es una habilidad que la tenemos todos. Por algo, así como vos recién mencionabas este ejemplo, tu cerebro después comenzó a adaptarse y con las noches subsiguientes comenzaste a percibir el entorno de una manera más familiar. Y seguramente esos sueños se discontinuaron. Ya no... percibías el lugar como un sitio de vacaciones.
No, exacto.
Y esto se debe a esta gran capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse. De hecho, tenemos neuronas en el hipocampo, en una estructura del cerebro llamadas neuronas GPS, a través de las cuales vamos como dibujando un mapa del lugar donde vivimos en nuestro cerebro. Podemos cerrar los ojos y muchas veces hasta llenar la pava con agua, encender con el encendedor que está guardado en el cajón. ¿Por qué? Porque ese mapa está guardado en el hipocampo, en esta memoria, y nos permite reconocer esos lugares hasta con los ojos cerrados. Un buen ejercicio para, bueno, para ampliar este hipocampo es ir reconociendo distintos lugares y ampliar nuestros propios mapas mentales.
Vos sabés que con eso de esa práctica de hacer un mapa mental y poder trasladarnos desde la imaginación, sucede con esta de la plasticidad, en mi caso, la parte afectada por la ACV, mi cerebro hace, o sigo, me sugieren que lo siga haciendo, de pensar que estoy moviendo la mano derecha, el brazo derecho, y en realidad yo siento que es eso. Cuando abro los ojos, recién ahí en ese momento me doy cuenta que no hubo un movimiento, fue muy leve, pero ese movimiento muy leve antes no existía, y en esa plasticidad que te estás mencionando es donde estoy encontrando un pequeño haz de luz para ir adquiriendo movilidad.
Sí, bueno. De hecho, hay justamente en el curso de neurociencia que estoy dictando ahora, el nivel 2 de la diplomatura, les compartía un paper de la Universidad de Harvard con un estudio que se hizo sobre digitación, con dos grupos, uno de control y un grupo activo, en el cual se le daba un trabajo para hacer de digitación sobre un piano. El grupo de control lo hacía con los dedos y con sus manos sobre el piano, y el otro grupo lo imaginaba, un ejercicio de imaginación. Mentalmente visualizaban esta digitación, y cuando se leyó por scan de resonancia magnética funcional, en el grupo, tanto en el grupo que lo hizo materialmente con sus manos, como en el grupo que hizo este ejercicio de imaginación, en ambos se habían creado las redes neuronales para este ejercicio de digitación. Esto quiere decir que nuestros procesos mentales van creando y recreando y co-creando, como se dice ahora, estos mismos procesos mentalmente, lo cual luego facilita llevarlo al campo, poder materializar ese movimiento como si lo hubiésemos hecho todo el tiempo sobre el teclado. Las redes neuronales se forman antes de que hagamos ese proceso de forma material.
Ahora que mencionas ese ejemplo, veía un documental el otro día donde cómo influía el cerebro, era adaptado a algo que estaban generando. Le ponen un brazo artificial de goma y tapan el brazo derecho sobre una mesa, y empezaron a hacer gestos y movimientos, por ejemplo una pluma, apoyar un hielo, arrimarle algo caliente a esa mano ficticia sin ver la mano, el brazo izquierdo por ejemplo, y la persona sentía realmente lo que estaba viendo a esa mano ficticia. La reacción del cuerpo era real, y al brazo real detrás de un biombo no la estaban tocando. Sin embargo, el cerebro creía ese frío, creía en ese calor que le estaban generando. Ese es fabuloso.
Es maravilloso. Sí, he visto ese estudio y realmente es sorprendente. Bueno, seguramente vos conocés el efecto de los miembros fantasmas.
Sí, también, cuando ahí está la falta del miembro, sí.
Claro. Sucede que en el cerebro hay una estructura que se llama corteza somatosensorial que refleja todo el cuerpo en nuestro cerebro, desde la posición hasta la percepción y hasta la sensación. Todo el cuerpo está reflejado en nuestro cerebro. El cerebro hace un scan durante todo el tiempo sobre cómo estoy parado, si me estoy moviendo, y en esa percepción existen todos los miembros, también los miembros que han sido amputados durante aproximadamente 5 meses hasta que esas redes neuronales pertenecientes a ese miembro comienzan a dormirse. Por eso en este tipo de estudios lo que reacciona es la corteza somatosensorial, es nuestro cerebro que aún entiende que está percibiendo ese órgano que materialmente no está, pero cerebralmente aún existe.
Bueno, en el ejemplo, en mi ejemplo, yo tengo todo el lado derecho sin sensibilidad. En este primer año, año y medio que tuve de rehabilitación, que lo sigo haciendo, aprendí a cómo el cerebro entendía que yo la pierna derecha la estaba moviendo. No tengo nada de sensibilidad. Sin embargo, camino sin bastón. Con cierto impedimento en el movimiento, pero camino sin estar pendiente de dónde tengo la pierna, porque lo real es, no sé si la pierna la tengo atrás o la tengo adelante, pero cuando estoy caminando, el cerebro sabe en qué posición está la pierna. La gente me dice, pero ¿cómo haces si no tenés sensación? En realidad aprendió el cuerpo a entender cuando estoy caminando y cuando estoy parado. Pero si yo no miro para abajo, no sé en qué lugar está la pierna. Es fabuloso, ¿eh?
Es fabuloso, realmente es fabuloso. Y tu cerebro seguramente busca otros mecanismos de percepción porque los hay y reemplaza a aquel que no está activo.
Realmente, es así, es así. Es un mundo fascinante el de la cabeza y tu columna nos despierta lunes a lunes. Nos quedamos sin tiempo, te estamos esperando. El lunes que viene es feriado, así que seguramente no vamos a tener programación. Nos estaremos viendo o hablando el otro lunes, así que hasta cuando sea, ¿eh?
Muy bien. Bueno, buen feriado. Entonces, el lunes nos encontramos. Dentro de 2 lunes.
Exactamente. Que tenga buena semana y hasta cualquier momento, Caro.
Gracias.
Si te gustó este podcast,
te invito a compartirlo.
En una de esas, colaborás a que alguien se sirva de estas hierbas. Te esperamos en el próximo Bienestar y otras hierbas.